Zurich Global Investing APB. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes. 7:02 de este martes 27 de septiembre de 2022. Les doy la bienvenida a Nada Personal. ¿Cómo estás, Nicolás Vial? ¿Qué
Hola,
de tu vida
José,
hoy?
¿Cómo te va?
Lo
qué
más
gusto saludarte.
Tanto tiempo.
Qué hace tiempo que no estaba
no
aquí contigo.
Si nos vemos harto, nos encontramos en los pasillos. Oye, unos encuentros de pasillo. Unas conversaciones de pasillo. Pero así como compartiendo estudios, hace tiempo que no
había que
no
echar
nos
a
pasaba este
había
estos
que
momentos.
Echar a volar un ratito el flaco ese para que
sí,
pudiéramos juntarnos.
Sí,
acá.
voló a los territorios extranjeros en esta oportunidad.
Ah, ¿no es su territorio?
No, está de gira internacional.
Ah, está como
sí,
Daddy Yankee,
de gira internacional,
tocando
sí,
charango.
Quizás haciendo conciertos, ya hemos recibido algunos videos.
¿Ah, sí?
Al respecto,
¿con
sí.
¿Con zampoña, algo así?
No, así como con unas propuestas folclóricas.
Me estoy imaginando una cantidad de cosas. Saludos a la distancia, Matías.
Sí, un abrazo a Matías. Ojalá que lo esté pasando bien y cumpliendo sus funciones profesionales.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Tú qué tal?
Bien, po.
¿Sí? ¿Cómo ha estado tu día?
Bien, bien.
¿Sí?
Tranquilo.
Hoy tuvimos un momento.
Oye, sí.
Hoy tuvimos el medio momento.
Nos encontramos a lo lejos.
Sí.
Estuvimos más cerca que muchos y muchas.
Bajamos, les vamos a contar a nuestros sí. auditores. Bajamos a...
Estamos en reunión de pauta.
Y la hicimos sí. abajo, en la calle, una cosa ciudadana.
Para tomar el pulso de lo
de
que
de la ciudadanía y sí. como habitar la calle. está muy de moda esa palabra, habitar.
Acercarme los sentimientos
sí,
de las
sí,
personas.
Habitar nuestro cargo, básicamente, que es entender a la ciudadanía.
Así es.
Y nada, pues estamos ahí felices haciendo pauta, muy concentrados. Y de repente pasa un auto de carabinero con una sirena.
Tres motos más.
Primero nos asustamos, dijimos, acá hay una persecución.
Claro, porque uno es sapo, entonces.
Uno ve mucha televisión.
Y
oye, en la televisión muestran puras cosas tremendas. Bueno, no sé. La gente de la tele.
Ah, ya empezamos.
Y nada, de repente pasa este auto de carabineros con esta sirena y seguimos mirando, obviamente uno mira, pues sí, así somos, habitando nuestro cargo.
Sapo.
Y pasa una van blanca, ¿ya? Pasa otra van blanca y ahí como que ya nos interesamos porque venían no como blanca. Cinco van blancas.
Eran cinco, sí.
Y en una de ellas estaba él, Daddy Yankee, el rey.
¿Tú lo
rey.
Viste? Yo ¿tú lo vi, alcanzaste a ver?
Y ahora me dije, ¡es Daddy Yankee!
Y escucho un, ¡ahí está el Daddy Yankee!
Sí.
Y yo, ¡ah!
Tal cual, así fue, así
ah,
nomás
Big
fue.
¡Ah, Big Boss!
Sí, no, claro, Nico quería irse en la van.
Sí.
¿Ah? Sí.
Porque
Nico casi partió.
No, de hecho, imagínate, tremendo mambo.
Hubiese sido buena la fiestoca.
Sí, no vuelvo como en una semana, pero bueno. Ahí no creo que me dejen entrar a la casa.
No, sí. No, o quizás sí.
O claro.
Quizás te llaman y dice invítame.
No, si llego con él, digamos.
¿Y vas a alguno de los conciertos?
No.
Yo hoy día dije en la mañana que eran cuatro, me corrigieron al aire y me dijeron que eran seis. Pues bien, ninguna de las dos, son tres.
Con el Kike Yabar corregimos y llegamos a la final que eran tres.
Tres.
Así que son tres.
Son tres, hoy día, mañana y pasado mañana.
El jueves era el original.
Sí, lo que pasa es que se sumaron los
claro,
dos antes.
Los dos antes.
Claro.
Los dos antes.
O sea, Yankee podría haber llenado siete.
Oye, es un hit Daddy Yankee en Chile, tanto sí. que recibió hasta una condecoración, no, mucho más que una condecoración.
Una estatua.
Una estatua.
Sí, de Spotify por ser uno de los impulsores del reggaetón en Chile.
Bueno, tú sabes que Chile es como, Santiago es como la capital del reggaetón mundial.
Sí, una estatua que entiendo van a poner en una estación de metro.
¿Y es del porte así como tamaño original?
Sí.
Ah, mira.
No, blanca, bien bonita la estatua.
¿Cómo te verías con una estatua?
El día que pase eso.
Ah,
¿quién sabe?
¿Quién sabe?
Depende de dónde la dejen también.
Pero ahí ponte tú en el Metro
y
Los Dominicos.
Y la posición y la cara.
Pero en el Metro Los Dominicos, ¿cómo va a ser la edad? ¿Te
Dominico?
Gustaría?
Ahí para que
¿dónde
todo
te gustaría pase? Que pusieran una estatua tuya? ¿Ah?
Buena pregunta. ¿Ah? Ya, si tuviera una estatua.
Ya, tírate un lugar.
No, Santa Lucía es muy ambicioso.
Ah, tú eres ambicioso, tú eres a lo
es
grande. Que
para ver todo Santiago. Para ver todo Santiago.
Ya, lo tuyo es.
Arriba el Costanero, fíjate. Claro, que nadie vería la estatua, entonces, que pase piolita.
Ah, como para que no la vea mucha gente. Tendrían que pagar por verla.
Sí,
quizá vendería más entrar al Costanero.
Es que si nos ponemos grandioso, una estatua cara, entonces hay que financiarla.
¿Te gustaría de oro? ¿Te gustaría de mármol? ¿De qué te gustaría?
No, de lapislázuli.
¡Qué fea!
Yo cuando chico siempre pasaba por las tiendas de la Pilazo y decía, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto, papá?
Y típico que te decían, hay solamente en dos partes del mundo.
Dos partes del mundo, Chile
y Afganistán.
Y Afganistán. Ay, esto es como...
Que no son iguales. Esto es como el de Afganistán, yo que algo sé de piedras. Poco, pero algo sé.
No, porque tú eres conocedora de
me gusta usarlas. No.
Pero una
no,
mujer
no,
de no. mundo para empezar.
No, el de Chile es un poquito más claro.
Ya.
Pero es muy bonito. ¿Mm? Pero yo le fui tomando cariño con el tiempo. A mí de chica no me gustaba. Ya. Pero ahora fíjate que sí me gusta.
¿De qué te harías tú de la estatua?
¿De qué me haría yo la estatua? De yeso. Yo soy sencilla.
Oh.
Yo soy sencilla.
Un mármol. El mármol es.
Mármol
noble,
también podría ser. Un mármol de Carrara.
Ocho el guan ya está altura.
O algo así. Más chileno, de cobre.
¿De cobre?
De cobre me gustaría.
Hey,
sí.
Algo
más chileno.
Está caro el cobre, así que.
Sí, pero hoy día va a estar, hoy día baja un poquito.
No. Entonces ya.
compren ahora.
Mira, de litio. Ahí está.
De litio, pero es que ese es muy. No, pero de cobre sería bonita, me gustaría, sí.
Sí.
Con pelo suelto, pelo tomado, ¿qué dicen? No, ya.
¿Con onduláis o con rulais? Las cosas que llega uno en este programa. Ya no hicimos estatua.
Tenemos los dos una estatua.
Esa es como la frase, planto un árbol, escribo un libro y hasta una estatua.
Sí, yo la pondría acá abajo.
¿Abajo?
Sí, en mi casa radial.
¿Sí?
Sí, mira, en mi casa radial.
Aquí
sí.
Estuvo, aquí está.
Sí.
Aquí está siempre.
Así. Ahí, acá está mi corazón.
¿Sí?
Sí, acá está mi corazón.
¿Y si te pones la estatua al flaco al lado también?
Sí, pero ahí es que ahí saldría yo perjudicada.
No creo.
Sí, porque es más alto, se luce más.
Ay, sí, tampoco está.
Es más flaco.
Ay.
¿Ah?
Sí.
Sí.
Sí. No sabríamos si es Kramer o él. Pero bueno. Ya, esa talla es muy vieja, es fome. Pero se ríe porque lo queremos mucho.
Oye, ¿qué pasó? Pasaron cosas además de Daddy Yankee hoy.
Sí, obvio, hay otras cosas.
Llamaron al orden y la prudencia.
Es el concepto, ¿ah? ¿Eh? Orden y prudencia.
Sí, orden y prudencia, el embajador de Chile en España, que ya es como súper famoso.
Sí, en pocos días se hizo bastante conocido, reconocido.
El embajador Velasco. Y básicamente, bueno, claro, uno dice, yo cuando supe, porque primero vi el titular y salía que lo habían llamado al orden y la prudencia, y a que habitara nuevamente su cargo, la ministra vocera Camila Vallejos. Y yo dije, obvio, por las declaraciones del otro día. Más no. Lo que le molestó a La Moneda fueron unas fotos. ¿Las viste?
Sí.
Fea.
Mira, a ver, objetivamente, no es la foto más terrible que he visto de un funcionario público que ha salido.
¿Has visto peores de funcionarios públicos?
O sea, en la historia de escándalos, no escándalos, pero cosas como que han dado vueltas, sí. Pero
bueno,
lo que pasa es que
cuando diputados.
Sí, por eso voy, para historia y todo. Pero claro, cuando eres embajador, es más complejo cualquier tipo, es casi como...
Sí, verdad que encontré bien fea la foto, creo que hay cosas peores en la vida, comparto.
Sí, no, a eso voy, digamos.
Y en ese sentido sí me llama la atención que en el momento de las declaraciones, a mi juicio bien poco felices respecto a lo que habían significado los 30 años, los famosos 30 años, que él dijo que se había profundizado mucho la desigualdad, lo llamó también, ahí está, ahí lo llamó al orden el presidente Lago. Le prestaron bastante ropa de parte del gobierno. Incluso el presidente Boric en su gira en Estados Unidos salió a defenderlo y dijo que a él le parecía bien que hubiesen visiones críticas y que se pudiera conversar y evaluar los periodos históricos desde distintas perspectivas.
Claro.
No le pareció tan mal.
Era una opinión política.
Claro.
Ahí entra la discusión si el embajador, pues, obviamente
sí, pero el embajador
puede tener opinión política.
Claro, pero el embajador representa a Chile y de alguna manera también representa la opinión del país, o al menos la opinión de ese gobierno frente a distintos temas. Ahí no les pareció tan grave, les pareció más grave la foto, pero probablemente es la gota que rebalsa el vaso.
Claro, puede ser una sumatoria de estos dos casos, digamos, porque no, yo no tengo entendido, no hay más ruido en términos de la figura del embajador, aparte estos dos. La ropa, dice.
Sí, ¿te acuerdas una foto? Sí. No, y al principio también.
Sí, pero
hubo un tema también al principio, unas declaraciones, pero bueno. Pero sí, y claro, hubo mucha polémica también cuando se nombró a este,
claro,
a este embajador, porque claro, no tenía mucha experiencia diplomática, por no decir cero.
Sin restarle
que él puede tener elementos. Otros méritos.
Claro, los méritos profesionales.
Que los debe tener, me imagino. Sí. Pero claro, se le enrostró mucho su íntima amistad con el presidente. Pero bueno, así las cosas con el embajador.
Ese es uno de los temas. También hay harto tema en el Congreso, como siempre. Sí. O sea, de hecho, hace algunos minutos estaba la ministra Carolina Toá con una nueva prórroga del estado de excepción.
La octava.
Y con declaraciones que tuvo en la mañana donde dijo el estado de excepción es insuficiente y hay que se va a insistir de parte del gobierno en el proyecto de ley de infraestructura crítica, que recordemos cómo terminó, con un veto.
Sí.
Con un veto, era aditivo, no me acuerdo muy bien, y que finalmente fue rechazado y ahí quedó el proyecto de ley.
Rechazado justamente por votos del actual oficialismo.
Así es, claro. Y ahí sí. Ese fue el primer gran, no sé si quiebre, pero fractura que se ha dado en estos temas relacionados con la situación de la macrozona sur.
Exactamente. También hubo discusiones respecto a la puesta en tabla para mañana del TPP-11. Vamos a hablar de eso más adelante, pero ya está zanjado que mañana no se vota porque se ha anunciado una segunda revisión, que es un paso legal, está establecido por la ley, se puede solicitar, y esto anticipa que la votación del TPP-11 finalmente va a quedar para la próxima semana o la subsiguiente, a más tardar el 13 de octubre.
Claro, una votación que ya técnicamente, porque hasta que no te sale en la pizarra, pero la pantalla del Senado en este caso, porque recordemos que la Cámara de Diputados ya ratificó, ya votó a favor hace...
Sí, el 2019.
2019, imagínate. Mm. Pero que los votos estarían.
Sí.
El tema es que desde Aprobó Dignidad han habido de alguna manera visiones para el gobierno de hasta usar su facultad del presidente de la República de retirar el tratado del Congreso.
Exactamente.
Que podría, obviamente. Eso podría, el gobierno lo ha descartado.
Sí, el gobierno dijo que no iba a entorpecer.
Que no iba a entorpecer y que no iba
que,
a
claro, que no era su urgencia, que no iba, no iba, claro, no lo, no le iba a poner, no le iba a dar mayor bombo, porque no estaba en el programa, pero tampoco lo iba a entorpecer. Así que bueno, así están las cosas con el TPP-11, que es como la teleserie, es una teleserie turca, ¿no?
¿Qué era la brasileña?
Sí, unos recovecos, va, vuelta. Sí, lo van a sacar, no lo van a sacar, lo votamos, no lo votamos.
Bueno. Oye, también hay otro tema que no está pasando en el Congreso, pero el jueves habría nuevas reuniones con respecto al el denominado itinerario constitucional. Ah, sí. Vamos a estar conversando de eso que...
Bellito, sí.
Sí, que en algún minuto se dijo hay acuerdo, no hay acuerdo, no se quebró la mesa, pero sí se bajaron de la mesa de Chile Vamos, luego...
Los bordes, los principios
fundamentales, que sí. Comisión de expertos sí o no. Bueno, ahí hay novedades, vamos a estar
conversando ahí poquito. Al respecto.
Va a estar bueno eso.
Y bueno, 7 de la tarde.
Y Daddy Yankee.
7 de la tarde y 15 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Nosotros también tenemos un rey.
¿Pero puedo decir algo a ti?
Sí, dígalo.
Que esto ha evolucionado a otro nivel.
A ver.
Porque aquí en Nada Personal, Enrique Javier Llávar espera a que venga el.
¡Pac! Sí,
ahí, esa es su carta de presentación. Pero en Ahora en Duna, programa que va de las 12 de la tarde a la 1:30.
¿Ah, ya?
Lo aplica en la lectura de titulares del tercer y último bloque.
O sea, ha trascendido.
Ha trascendido.
Así me gusta.
Pero de su mano,
¿ah?
¿Eh?
Sí.
Pero yo lo he querido emplazar. No lo he hecho.
Me parece estupendo que Mark. Oye, ¿sabéis qué más? Las cosas son como son. Y el rey tiene que hacer valer su reinado.
No, pero tiene
en
que.
En Duna en Punto también lo hice, ¿ah? ¿Eh?
He estado
moviendo el cerco.
Ah, o sea, lo tuyo ya es una...
Una marca. Te llamo al orden y la prudencia.
No, Kike. Pero es que, a ver...
Oye, está habitando su cargo.
Está haciendo carne,
exactamente.
De titularero. Pero sí. Mira, la música, la cortina musical que tiene esto que estamos escuchando,
¿sí?
Tiene justo ese redoble que sí. Está preciso para partir. Y la radio de un
pasa la de la introducción al clímax y rápidamente
lo
rápidamente.
No, y además que sabes que al final las tradiciones, la importancia de las tradiciones.
Sí,
sí. No hay que merecerlas.
Así
sí.
Es. Pero ya no es exclusivo de este programa. A eso voy, eso quería decir.
O sea, en el fondo lo tuyo pues, era eso, no sí. Era como.
No, que ahí vio la gallina los huevos de oro y dijo.
Bueno, ¿sabes qué más, Nico? Nosotros acá en Nada Personal le damos ala a la gente. Nos gusta que florezca, nos gusta que le vaya bien. Ese es nuestro,
yo
sello.
Yo quiero que a la gente le vaya
sí,
bien.
Sí, ese es nuestro sello. A nosotros muy nos bien, gusta que nuevas voces, nuevas opiniones, nuevas visiones.
Este es un semillero.
Sí, este es un semillero.
Pero el Kike hace rato que no es semillero.
No,
Kike. Hoy sí, ha florecido hace mucho rato.
Todavía soy muy joven, Nicolás.
Y no voy a seguir por esa línea porque puede ser complejo.
Vamos a los titulares.
Vamos con los titulares, por favor. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, destacó hoy perseguir penalmente a los que resulten responsables del ataque informático que sufrió ayer el Poder Judicial, asegurando que es muy difícil dar con su ubicación. En ese sentido, la ministra vocera indicó que más que investigar, lo que corresponde es tomar las medidas de prevención más que ir en persecución de estos culpables. Sobre temas relacionados, el presidente Gabriel Boric nominó a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Soledad Melo, como su candidata para llegar a la Corte Suprema. Se trata del primer nombramiento que hace el mandatario en el máximo tribunal. El decreto fue firmado hoy por el presidente y se espera que sea notificado mañana a la sala del Senado. Noticias del mundo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró hoy que las evaluaciones realizadas por las autoridades danesas determinan que las fugas en el gasoducto Nord Stream 1 fueron deliberadas. Estas investigaciones se dan en el marco de sospechas de un sabotaje donde planean sobre el Nord Stream 1 tras revelarse 3 fugas en las tuberías de los gasoductos 1 y 2 y que llevaron a las autoridades danesas y suecas a activar la emergencia energética. Y un amargo empate vivió La Roja ante Qatar en el duelo amistoso que se jugó en Austria. El equipo de Eduardo Berizzo recibió 2 goles en 7 minutos y en el complemento Arturo Vidal marcó la igualdad, en un partido que los chilenos también desperdiciaron algunas oportunidades, como un penal que fue ejecutado por Alexis Sánchez.
Qué pena lo de Alexis y el penal. Y
también jugó Chile, nos faltó eso.
Sí, sí, jugó malo Chile. Partido,
bueno, pero un proceso.
Pero lo mejor que el anterior.
Sí, hubo goles.
Hubo goles. 581 minutos estuvo Chile sin anotar un gol.
Romper un récord.
Hoy al menos esa racha, esa sequía goleadora, tuvo un final feliz. Una pena el empate y sobre todo una pena lo del penal de Alexis.
Sí.
Bueno, pero bueno, ya está.
Cosas que pasan.
Gracias, Quique.
Te agradezco, Quique.
7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Macrozona Sur, lo decía Nicolás hace algunos minutos, se acaba de aprobar por octava vez el estado de excepción en esa zona del país. Ya resulta casi irónico hablar de estado de excepción, hay que decirlo, y obviamente es una situación que reconocen las propias autoridades. La ministra Toá se refirió al tema hoy en el Congreso, refiriéndose específicamente que obviamente hay que avanzar, que obviamente este estado de excepción está quedando, no está siendo suficiente, y también en el fondo la idea de sincerar lo que pasa ahí. En ese sentido, anunció esta nueva, intentar de nuevo esta modificación al tema de la infraestructura crítica. Sí. Hay que ver cómo prosigue ese tema y de qué manera se va a hacer, cómo finalmente busca concretar ese tema el gobierno. Y además, y esta sería la gran novedad, anunció visita para la macrozona sur para el 9 de octubre, si no me equivoco.
Sí, 9 de octubre.
Así que muchos se preguntan por qué no va el presidente.
Sí. Bueno, hay distintos sectores políticos también que constantemente, y de hecho con los viajes que ha tenido el presidente, dice, bueno, ¿y cuándo va a la Araucanía? En algún minuto se dio esta frase de cuando se den garantías, que yo creo que no fue una frase muy, muy correcta en términos de que daba para mucho.
¿Qué garantías tipo de garantías? De
que, claro, muchos dijeron, garantía de seguridad, entonces, bueno, se dice que sí, se dio, esa fue la impresión.
Sí.
Ahora, hay que ser bastante justo en esto. El subsecretario Monsalve
se lo ha llevado allá.
O sea, yo creo que ya tiene una hospedería regular ahí.
Yo que él hubiese arrendado.
En los lagos, los ríos, Biobío, la Araucanía, digamos. Y de hecho, reconocido trabajo muy positivo por parte de bastante transversales.
Sí, ahora,
que vaya la ministra, obviamente por el cargo, tiene otro punto. Que vaya el presidente, tendría. Pero más allá de los simbolismos, la gente de la Araucanía, yo creo que quiere soluciones.
Por supuesto, yo creo, o sea, que más que vaya el presidente o no, lo importante es que se ponga coto a la situación de extrema inseguridad que vive la zona hace ya bastante tiempo, y obviamente la idea es ir avanzando en esa línea. Desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica, recordemos además que la Araucanía es la zona más pobre, la región más pobre de nuestro país, desde las posibilidades sociales, educacionales, Chile y también desde la perspectiva policial y de justicia.
Es que el punto es que finalmente, y el análisis es bastante concreto, lo económico, lo social, que es necesario trabajar de hace bastante tiempo, igualmente termina radicando en el tema seguridad.
Por supuesto.
Porque si tú tienes un lugar donde es inseguro invertir, no inviertes. Si tienes un lugar donde es inseguro llegar, por ejemplo, a un lugar y poner alcantarillado o pavimentar camino,
o poner luminaria.
O poner luminaria, porque eso pasa en la Araucanía, algunos puntos del Biobío, y eso te lo dicen los alcaldes, te lo dicen los gremios, te lo dicen los afectados por violencia rural. Es un tema, o sea, la seguridad finalmente es el tema.
Exactamente.
De ahí se desprende. Cuando tú solucionas ese problema, que aquí nadie tiene la varita mágica y ojalá la tuviéramos, digamos, se puede ir solucionando el resto.
Es complicado.
Eso es lo que te dicen de allá.
Claro, y ahí hay también está toda esta conversación que yo creo que con la llegada de Carolina Toá se ha sincerado y también se ha abierto esta necesidad de que probablemente las Fuerzas Armadas, en su rol, tengan mayores facultades. Por ejemplo, hoy se ha ampliado este estado de excepción que al principio estaba solamente consagrado a la protección de las carreteras más importantes.
Rutas y carreteras.
Rutas y carreteras. Hoy también a ciertos caminos, a ciertas infraestructura que es más sensible. Claro. Eso también se ha ido agregando, pero yo creo que en ese sentido la ministra Toá, en conjunto con el subsecretario Monsalve, tienen menos complejos ideológicos.
Que desde el inicio.
Que desde el inicio, que probablemente la posición que tuvo en su momento al comienzo la ex ministra Siches, y además la postura que tenía también el Frente Amplio cuando asume el gobierno. Obviamente las cosas han ido evolucionando y se han dado cuenta que no todo se resuelve con diálogo y que también el gobierno tiene que usar las herramientas que tiene a su mano y que le da la ley, que le faculta la ley para establecer el orden y el Estado de Derecho finalmente en una zona del país. No puede ser que una zona del país que viva como en tierra de nadie, eso sí. Es insólito.
Sí, lógico, hacer cumplir la ley y no es simple llegar a completamente lograr eso, lo sabemos en cualquier punto de Chile en temas de seguridad, pero es como la base. Y fíjate que hoy día en la mañana la ministra Toá, porque es bien relevante las declaraciones de una ministra entrante interior con respecto a este tema, porque también te van dando señales de hacia dónde va la cosa.
Claro, a dónde apunta.
Sí, po. Y aquí hay un tema, voy a citarla. Los estados de emergencia se renuevan cada 15 días, entonces se hace la pregunta, ¿cómo vamos a resolver con medidas que son quincenales situaciones que son de décadas o incluso de siglos? Es claro. Totalmente cierto.
O sea, súper.
Hasta un punto.
Súper sensato.
Es súper sensato, pero hasta un punto. Porque sabemos que el tema de la reivindicación territorial de siglos es una parte de hechos delictuales y organizaciones criminales que, entiendo, están en alguna identificada, donde hay alusiones, donde están los hechos de violencia, donde finalmente, claro, está la reivindicación. Pero otro tema es lo puro y duro delincuencia.
Claro,
y hecho de narcotráfico y lo que se acusa finalmente de la Araucanía. Se ha hecho la división durante ya un buen tiempo de eso, en términos de decir, ok, aquí hay elementos distintos, pero que finalmente terminan en hechos que son contra la ley. Ahora, lo que dice la ministra Toá es efectivo, con un estado de excepción no va a solucionar el tema de la reivindicación territorial, pero el tema de delitos, el tema de descubrir al tipo que va y quema un fundo, que va y amenaza a una familia, que dispara a un carabinero. Ahora, el estado de excepción es un estado extraordinario.
Claro,
no debería eternizarse, pero evidentemente se dice, bueno, por algo está pasando y hay un tema también de fondo en términos de inteligencia, de recursos a las policías, de empoderar también al Ministerio Público.
Claro, y ahí también es bastante sincera la ministra Toá al decir, también lo cito textual, tenemos que actualizar los instrumentos de seguridad porque el estado de emergencia es insuficiente. Y en ese sentido se habla de esta nueva versión del proyecto de infraestructura crítica. La ministra anunció que optarán por una nueva versión de este proyecto que no prosperó en el Congreso, sabemos, y que desde La Moneda buscan utilizar esta iniciativa legislativa para enfrentar los hechos de violencia en la zona macrozona sur, por lo que se ingresó un veto con el fin de corregir la reforma. Esto fue lo que pasó antes, que fue rechazado justamente en julio en la Cámara Baja.
Yo me acuerdo que el veto, de hecho, cuando lo presenta el gobierno y se le preguntaba entonces a la ministra del Interior y que Siche era, ¿por qué el veto? Y era principalmente para dejar claro, voy a parafrasear lo que en su minuto se dijo, que era la cadena de mando.
Claro.
que eso parecía bastante lógico, pero que a la oposición consideró que no, y finalmente y parte del oficialismo, y termina cayéndose este proyecto de infraestructura crítica que venía desde el gobierno anterior también, recordemos, del gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera.
Claro, dice la ministra Toa, dijo, explicó hoy día, se rechazó esta legislación de infraestructura crítica. Nosotros vamos a optar por una nueva versión de este proyecto en base a indicaciones y mociones de los parlamentarios que están en el Congreso, que signifiquen una manera de pedir apoyo a las Fuerzas Armadas para la labor policial. Eso es un avance bastante importante, además, incluso en el lenguaje, pero bajo una lógica que no es el estado de emergencia.
Fíjate que ahí hay un tema clave. Hoy día me tocó entrevistar en la mañana al presidente de la multigremial de la Araucanía y me apuntaba eso. Decía, lo que se debería hacer, yo me preguntaba, bueno, usted en su experiencia, lo que ha hablado con las Fuerzas Armadas, con el ejército, ¿es acotado o no? Me decía, es acotado. ¿Por qué? No, porque finalmente ruta y carreteras no pueden ir más allá de eso. Eso me lo dijo alguien que está ahí, claro, y que vive el día a día el estado de excepción. ¿Cómo se podría hacer? Le pregunto en su experiencia. Me dice, bueno, en los decretos del gobierno anterior se hablaba de colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías. Es decir, si hay un llamado de, oiga, sabe que en el fondo tanto está pasando esto, van las policías y colabora el ejército.
Claro.
Entonces el ejército no va de, voy a decir, de oficio, sino que apoya a el grupo de carabineros que va a ese lugar. Entonces, en esas palabras de la ministra del Interior, de alguna manera se está tomando...
Hay un reconocimiento.
Hay un reconocimiento y podría haber un cambio en esos términos, digamos.
Exactamente. O sea, claro, que hable de apoyo a las Fuerzas Armadas para la labor policial. Eso es un giro no menor en esta administración. 7:28 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, otro de los temas que también convocan al Parlamento es este acuerdo al que intentan llegar las fuerzas políticas para el proceso constituyente y cómo ha de ir. Hubo bastante afinidad, después comenzaron los primeros quiebres, básicamente porque las fuerzas de oposición consideraron que el gobierno estaba pauteando, se estaba metiendo mucho, para decirlo en chileno, en la negociación, cuestión que no les gustó, se bajaron de las reuniones, como decías tú, Nico, pero han vuelto a sentarse a fines de la semana pasada, y durante esta semana también las fuerzas oficialistas, bueno, presentaron una lista de ideas, de principios, de bordes, como le han llamado desde la oposición, y esta es también desde el oficialismo también han presentado sus ideas. Al parecer, hay en ciertos temas donde habría humo blanco.
Claro.
Nos van a contar de qué se trata eso, pero en un pelito más.
Sí, porque las conversaciones siguen, se reanudan el día jueves y ya todas las partes, digamos, están presentando propuestas. Desde Aprodignidad, pero también ha sido importante desde otros sectores, organizaciones sociales, la academia, que está también ahí entregando insumos,
claro,
como debe ser esta discusión, porque está arraigado en el Congreso, sí, pero también...
Pero hay muchas otras instancias que quieren participar, claro, de quizá, este evento.
Claro, no propiamente tal en este minuto donde está radicado en el Congreso con los partidos de representación parlamentaria, claro, pero sí en lo que venga después, ya definido el itinerario constitucional, como se ha dicho desde el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.
Exactamente. Uno de los grupos, además de alguna forma, interesados en participar de esta discusión han sido los alcaldes, que recordemos tuvieron un rol bastante importante durante el estallido, incluso promovieron de alguna manera y fueron súper relevantes al momento de que el Congreso llegara también a un acuerdo en este pacto que se firmó el 15 de noviembre de 2019. Los alcaldes tuvieron, de alguna manera firmaron y convocaron a un plebiscito incluso de forma anterior a esto. Y hoy también quieren tener una voz respecto a este proceso. Y alcaldes de todos los colores políticos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, están de acuerdo en esta idea. De hecho, hoy la Asociación de Alcaldes de Municipalidades se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, el senador Elizalde y el diputado Soto, para exponer sus ideas.
Estamos justamente en contacto ya con la alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao. ¿Cómo está, alcaldesa? Muchas gracias por esta conversación con Duna.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Carolina, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos, ¿eh? Intenso día.
Me imagino. Bueno, ¿cómo fueron las conversaciones que finalmente le plantean ustedes desde el mundo de los municipios a los presidentes de la Cámara y del Senado?
Sí, bueno, efectivamente nos reunimos con él y yo me había reunido una oportunidad sola para tantear terreno, por decirlo
ya.
Así.
Saber dónde pisaba.
Luego, sí, para ver si había agua en la piscina. Como
bien, está bien, pues, para no tirarse.
Había reunido con ellos y la verdad es que encontré una buena acogida y luego lo discutimos con el directorio de la asociación y con muchos alcaldes con los cuales conversamos de manera habitual de todos los sectores políticos, donde entendemos tres cosas. La primera es la necesidad de reimpulsar el proceso constituyente, ¿ah? Como algo que es un acuerdo transversal de todas las bancadas, de todos los partidos de la que compone la asociación, que es muy diversa, hay banca independiente, derecha, izquierda, centro, todo, ¿ah? De todos los lados. Segundo, que este proceso sea rápido, o sea, con sentido de urgencia, y no dejar pasar, no mezclarlo con la elección municipal, etcétera. Y tercero, que es lo más importante, y es que entendemos que quizá haciéndose cargo de los errores o de las falencias que tuvo el proceso anterior, que fue poco, como decimos coloquialmente, quizás le faltó calle, lo que necesitamos ahora es justamente conectarlo con la calle. ¿Cómo lo conectamos? A través de lo más cercano que tenemos que con la ciudadanía, que son los municipios y en el fondo los territorios en los cuales estamos trabajando. Y por eso que hemos propuesto y lo que le hemos pedido en el fondo, en la práctica, así en lo concreto, que en el acuerdo constitucional que exista, y ojalá, esperamos que así sea, quede explícitamente establecido cómo los municipios podríamos participar del proceso. Alcaldesa, y de alguna manera, no solo municipios, sino que los vecinos, digamos, sí, claro, a través de los municipios.
A través de los municipios. Y esto es importante, yo lo decía en la introducción, alcaldesa Leitao, ustedes quieren participar ya en el inicio, digamos, de este nuevo proceso, luego del acuerdo, pero que las instancias, digamos, de participación ciudadana que pueden aportar los municipios estén establecidos en el acuerdo, digamos, no que se vaya, entiendo yo, delineando, digamos, cuando ya inició el mecanismo que sea, digamos, el que finalmente se acuerde en el Congreso.
Claro, o sea, mira, de verdad que no fuimos tan exigentes, sino que más bien es como dejen explícito en el acuerdo que los municipios somos parte del proceso. Y después, cuando vimos los mecanismos, más bien el acuerdo que hay, yo diría bien transversal, es que ojalá el mecanismo que se acuerde sea un mecanismo común para todos, no que cada alcalde invente, no, mira, yo voy a hacer un cabildo, el otro va a hacer un conversatorio, el otro va a hacer no sé qué, una consulta ciudadana, y como que cada uno invente la metodología, sino que más bien ojalá acordemos un mecanismo conjunto, cómo hacer participar a la ciudadanía en algo que le he llamado yo, como que acuñé como que validaciones intermedias, por decirlo de alguna manera, es decir, no tratar de, a ver, ¿de qué nos queremos hacer cargo en el fondo? De no llegar al final con un fracaso, porque si no hacemos validaciones intermedias en temas complejos, que fueron aquellos que yo creo derivaron finalmente en que ganara el rechazo, obviamente que podríamos terminar en el mismo resultado. ¿Y por qué es eso? Porque yo creo que nadie aquí puede sentirse intérprete de la ciudadanía, o sea, si ganó el rechazo por múltiples razones, y si tú le preguntas, han habido varios estudios, ¿por qué usted votó rechazo? Mira, son cientos de razones. Entonces, ninguno de nosotros podría creerse que el intérprete de la ciudadanía si es que no logramos instancias de participación donde ir validando su opinión.
Alcaldesa, ¿estas iniciativas, estas consultas ciudadanas tendrían algún tipo de carácter vinculante? Porque en el proceso anterior vimos que hubo ciertas iniciativas populares que contaron con patrocinio, muchas de ellas con muchísimas firmas, y finalmente no fueron aprobadas. De hecho, solamente un 78% de las iniciativas populares fueron desechadas por la convención. Entonces, ¿de qué manera podemos asegurar que este insumo, esta opinión de la gente, de la ciudadanía, finalmente llegue y se concrete en esta nueva constitución?
Sí, yo creo que más que vinculante, porque lo que sí o sí será vinculante es el plebiscito de salida. Por lo tanto, yo más bien generaría como instancias de opinión que en la práctica no es que sean vinculantes legalmente, pero es obviamente que si hay algo o alguna temática que mayoritariamente en una instancia de participación, aunque sea voluntaria, se pronunció la ciudadanía, yo espero que quienes sean constituyentes en ese momento lo escuchen, digamos, y cosas que
sea,
no,
que sea una orientación.
Lo que pasa es que eso no pasó en el proceso anterior.
Bueno, claro. Serán serán otros constituyentes y será otra la convención, digamos, claro. Por algo pasó lo que pasó, yo creo que también hay que hacerse cargo de ello.
Ya, o sea, tiene esperanza que hay un cambio, sí, hay un giro también por parte de aquellos que están llamados a... Sí, está muy bien.
No sé si es un problema a esta altura de la vida, pero espero seguir siendo así.
A ver, claro, porque es bien importante, estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, en términos también de los tiempos, y yo recuerdo un punto de prensa que ustedes como asociación, bastante transversal la cita, digamos, de alcalde y alcaldesa, justamente ponían estos puntos, en participar, en escuchar la voz de las comunas a través de sus representantes, que son los alcaldes, alcaldesas, los municipios finalmente, los funcionarios municipales también y toda la orgánica que está conectada con la calle, como usted dice, pero también con otros elementos. Por ejemplo, usted lo decía al principio, ojalá no llegar al punto en que en la elección municipal se tenga que elegir por ejemplo, la nueva constitución o la elección de los miembros de este órgano que redacte la nueva constitución. Profundicemos un poquito en eso, ¿por qué no podría ser así? ¿Qué sería lo malo? Porque ya de hecho pasó.
Sí, pasó una cosa, que se eligieron los constituyentes,
sí,
que es distinto a que se mezclara, por ejemplo, con la definición...
Con el plebiscito ratificatorio, digamos, salida, o de entrada. Por ejemplo.
O entrada. ¿Sabes por qué? Porque eso obligaría a los alcaldes a abanderizarse. Esto es como lo que pasa en la elección parlamentaria, que tienen que elegir cuál es su candidato a presidente, ¿ah?
Sí, claro.
Para hacer campaña, con quién se sacan las fotos. Entonces aquí sería, este es el alcalde del sí, el alcalde del no. O sea, sería una cuestión que creo que le haría mucho daño al tema municipal. Ah, porque no tiene que ver la conversación necesariamente con los temas de evaluación de gestión. O sea, puede ser que un alcalde haya tenido una pésima gestión, pero esta es la opción mayoritaria del tema constituyente y termine ganando porque está en esa posición.
Claro.
Yo creo que la mezcla del plebiscito salía bajo ninguna circunstancia, y creemos que en realidad ninguna, pero esa es la más compleja de todas. Y creo que eso tiene que ver también con que, claro, la elección de constituyentes puede ser, pero un enredo, porque además votar concejales de nuevo, votar constituyentes, malos alcaldes,
En ese sentido, Carolina, al principio usted planteaba...
Perdona, además agrégale que ahora entiendo, porque como se desfasaron las elecciones, habría que votar core también.
Toda la razón, por casi los core, segura, pero los consejeros regionales.
Volvemos a la sábana, ya.
No, sí.
Alcaldesa, usted se planteaba al comienzo que le gustaría que estas consultas fueran de alguna manera orgánica entre los distintos municipios, que no fuera cada municipio con un proceso distinto. ¿Las preguntas también debieran ser las mismas en las distintas comunas del país? Me refiero a que haya cierta coordinación respecto a lo que se pregunta a la ciudadanía por parte de los distintos municipios.
Sí, no. Mira, aquí te voy a hablar de manera personal porque no hemos hecho esa discusión al interior de la asociación, pero yo, mi opinión personal es que yo creo que debiera ser una sola, porque la constitución es una sola para todo Chile, independiente de que hay temáticas o hay temas que puedan tener incidencia en lo regional, local, la constitución es una para todo el país. Por lo tanto, creo que debiera tenderse a hacer preguntas, consultas sobre temas además generales, más que muy específicos. Pero lo que sí, de todas maneras, tiene que ser, hablábamos de que fuera metodológicamente la misma para que tenga validez metodológica.
Claro, que sea uniforme.
Porque si no, te puedes plantear muchas divergencias de opiniones, muchos temas, y además cómo lo validas metodológicamente para que sea un insumo relevante.
Ahora, alcaldesa Leitao, en este sentido, y también recordando un poco lo que fue el plebiscito de salida, ¿eh?, donde alcaldes y alcaldesas de hecho llegaban y fue complejo en términos de cuánto era el margen que podían tener los alcaldes, los funcionarios municipales con respecto a la elección. Esto no se daría dentro de la elección, así que no entraría esto de interviene, no interviene, en términos de Contraloría tiene que decir esto otro. Yo lo tengo súper claro, pero a lo que voy. Pero partiendo de que yo personalmente opino que la ideología no es mala per se, pero cuando se sobreideologiza, ahí ya tenemos un problema, especialmente con la historia que ha tenido este proceso constituyente. Como también considerando que aquí hay alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos, con ideas muy contrastantes con respecto a lo que fue la propuesta de nueva constitución en distintos elementos, ¿cómo también se puede ir despejando esto para finalmente hacer un proceso, como usted dice, que sea homogéneo, uniforme? Porque es bien difícil en términos de que un alcalde puede opinar que tal punto es primario, es primordial, pero que el otro también, y en un cabildo o en una consulta, no quiero decir que vaya a incidir, no per se, pero que evidentemente también puede haber una opinión. O los mismos vecinos le preguntan al alcalde, a la alcaldesa, oiga, ¿qué opina usted de esto? Si yo confío en usted, yo voté por usted.
Mira, yo creo que ahí hay que buscar fórmula. Yo siempre dije, lo dije antes también cuando salió la crítica, digamos, a propósito de lo del contralor y todo, yo dije, mira, yo prefiero la censura ex post a la censura previa, digamos. Ah, o sea, la sanción ex post antes que la censura previa. Yo creo que en eso hay que aprender también de que en los países y en la democracia es necesario generar debate. Lo que yo creo que no puede ocurrir es que en un municipio, por ejemplo, en una instancia no haya espacio para todas las opiniones. Eso también lo podemos definir en el marco de acuerdo, en el sentido de que tiene que resguardarse la equidad, digamos, dentro de las distintas propuestas.
Pero eso tendría que quedar escrito.
Sí, yo creo que es mejor dejarlo por escrito.
Sí, claro.
¿Para qué nos vamos a arriesgar?
Porque, insisto, como no va a ser, como eventualmente no sería esto en un proceso eleccionario, aquí no corre el tema de que tiene que haber equilibrio, porque finalmente Contraloría dice, no, pues aquí tiene que haber ecuanimidad, digamos, o algo así. O sea, dejarlo por escrito porque finalmente es positivo que quede pan vino vino, digamos.
Sí, claro, es mejor dejarlo por escrito, y yo creo que también hay que poner ciertos límites, que todos entendemos, y siempre la crítica también se acoge, digamos, de que hay gente que abusa de su posición, de su poder, y en eso hay que hacerse cargo, si no uno no va a mirar para el cielo, pero yo creo que son más los casos de excepción que la regla, entonces más bien es que aquí haya sanciones duras para aquellos que se salen de la regla, más que recortar demasiado la libertad de expresión, por decirlo así.
Estupendo. Muchísimas gracias, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, por esta conversación. Hasta luego.
Oye, gracias a usted. Y solo decirle una última cosita, también fue tema de conversación, y era que en el fondo también los alcaldes planteamos de que no podemos, tenemos que caminar y masticar chicle a la vez, ¿ah? Ahí bien dicho, porque creo que alguien lo dijo, pero al revés, y que en el fondo tenemos temas urgentes como son los temas de seguridad, el tema del alza al costo de la vida y otros, y esto no implica dejar de atender las necesidades que hoy día estamos viviendo y que obviamente como alcalde y alcaldesa también les planteamos a propósito de las urgencias parlamentarias y de los temas que están pendientes sobre todo en el Parlamento respecto a cosas que inciden claramente en lo local, y eso fue otro planteamiento que también desarrollamos bastante en la reunión, así que muchas gracias y bueno, que tengan buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, alcaldesa, un abrazo. Chao. Que esté muy bien.
7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿qué te parece, Nico?
Sí, este 5 y 6 de octubre no te pierdas la novena conferencia de cultura científica que organiza la Universidad Andrés Bello. Inscripción e informaciones en ciencia.unap.cl.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso en Zurich ofrecen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social, en medio ambiente y también en otros temas, todos muy, muy importantes en el mundo actual. Conoce e invierte responsablemente en Zurich.cl. Nos vamos a un corte, pero ya volvemos aquí en Duna.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
La Universidad Andrés Bello te invita este 5 y 6 de octubre en el campus Antonio Varas a la novena conferencia de cultura científica, en la que destacados investigadores e investigadoras nacionales e internacionales realizarán charlas abiertas al público abordando distintas temáticas con el foco puesto en integrar la ciencia, el conocimiento y la innovación a nuestra vida cotidiana. Inscripciones en ciencia.unap.cl. ¡Te esperamos!
Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Restini. Los invito de lunes a viernes a escuchar Información Privilegiada, programa que ya con más de 13 años en el aire, comenta diariamente lo que está ocurriendo en la economía, en los mercados, en las empresas y también el acontecer de Chile y el mundo en distintos ámbitos. Los esperamos entonces de lunes a viernes en Radio Duna 89.7.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
De la tarde, 47 minutos y estamos de regreso aquí en Nada Personal. Oye, esto del gasoducto Nord Stream ha tomado un color hormiga, ¿cómo es el dicho? Así decía mi abuela.
Color de hormiga, sí.
Color de hormiga.
No soy muy bueno para la frase.
Sí, no. ¿Te tiró un palo la alcaldesa?
Sí, porque tuvimos una entrevista el domingo y ahí ahora me acordé que, claro, yo había dicho lo de mascar chicle, caminar y mascar chicle, lo dije al revés. Así que muy bien la alcaldesa por recordarme. Que...
Muy bien, te puso en tu lugar, no, la alcaldesa.
Me cae muy bien la alcaldesa, así que es se agradece. Sí.
Bueno, desde Dinamarca aseguraron que las fugas que ha presentado el gasoducto de Nord Stream no son un accidente, sino que son acciones deliberadas. Habló de un sabotaje. Dice que es algo inusual y que como parte del gobierno y las autoridades danesas se lo toman muy, muy en serio. Esto lo dijo justamente la primera ministra de ese país, Mette Frederiksen. Poniendo al descubierto y de alguna manera sincerando lo que ya muchos decían que era una realidad y que esto no era un accidente, que no era una casualidad, sino que había acción intencionada.
Es complicado. Y el tema de energía en Europa, por lo que ha sido las esquilas, digamos, de esta invasión de Rusia a Ucrania, está ahí.
Sí.
Se habla de acciones deliberadas, lo dice una primera ministra, o sea, información, uno entiende, tiene para finalmente hacer una acusación así.
Claro, me imagino que lo habrán investigado. Se trata de 3 fugas, Nico, que fueron detectadas en los gasoductos justamente rusos de Nord Stream, el 1 y el 2, en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y de Suecia, o sea, que afectarían directamente a estos dos países escandinavos. La clara valoración de las autoridades es que se trata de un acto intencionado y no de un accidente, dijo justamente en una rueda de prensa, como te decía, la primera ministra, que habló de hechos graves y aunque no quiso especular sobre el motivo ni sobre quién estaría detrás.
Claro.
Ahora sabemos que la posición de enfrentamiento que han tenido los países escandinavos con Rusia no ha sido menor durante esta guerra, tanto que Suecia, que rompió su eterna neutralidad y está a puertas de, ya está casi listo su ingreso a la OTAN junto con Finlandia, que también era otro país que era históricamente neutral justamente por su posición, que son prácticamente, o sea, Finlandia tiene una larga frontera con Rusia, no así Suecia, pero que están, bueno, ahí muy, muy, muy cerca.
Hay muchos intereses creados ahí, en buen sentido y en mal sentido, digamos, de lo mismo. Fíjate que desde Alemania, tratando de ser más cautos con esto, el ministro de Economía, Robert Habeck, evitó hacer conjeturas sobre las causas de estas fugas que están siendo investigadas, dijo, y garantizó, que esto es importante, asimismo que las fugas no tendrán efecto alguno sobre el suministro en Alemania, ya que de hecho los dos gasoductos están fuera de servicio. Alemania también, que ha estado bien presionado y tensionado porque es un gran consumidor de gas por parte de Rusia.
Oye, y porque se les viene el invierno.
Pues ese es el tema, o sea...
El invierno Europa estaba con una crisis energética incluso antes de que comenzara la guerra, donde los precios se habían disparado. Y con esto de la guerra, la situación es realmente complicada. Países como Alemania, como Francia, como Inglaterra, están en un punto que muchos tendrán que decidir entre calentarse o comer.
A ese nivel, imagínate.
A ese nivel. Además, producto de la pandemia, había muchos países que estaban subsidiando el tema de la energía y que ahora, cuando ya se termina la pandemia, ya a todas luces está como bien de franca retirada, aunque el virus sigue ahí, digámoslo. Uh-huh. Muchas de estas medidas se han revertido y, de hecho, en el Reino Unido, las cuentas de energía han subido van a subir un 80% durante este mes.
Y eso no es inflación solamente.
No, bueno, inflación claro, mundial, tienen sus problemas, digamos, de inflación también.
Como todos.
Pero obviamente que impacta mucho en la energía porque tiene una clara incidencia en toda la cadena de gasto. La energía, en la producción, en los hogares, bueno, en todo finalmente.
Sí. Oye, y otro apunte con respecto a la situación Ucrania, Rusia, Europa. Esto se da también en horas donde se esperan los resultados de los referéndums.
Ah, los famosos referendos.
Sí, pues por esta eventual anexión claro. a los territorios prorrusos a Rusia.
Lugansk y Donetsk.
Claro.
Que fueron unas votaciones muy transparentes.
Claro, o sea, yo lo decía en la tarde, cuando estábamos hablando en Duna, claro, es como bien contradictorio y curioso que en una situación de invasión a un país donde hay una guerra, se hagan procesos democráticos como un referéndum. Aquí desde Occidente se ha hablado de procesos ilegales. De hecho, los primeros datos dicen que hay una aprobación de los territorios ocupados por Rusia, uh-huh. los prorrusos.
Claro.
Una aprobación de anexarse a Rusia de un 97%.
Mira.
Esto según la agencia Interfax.
Ya.
De hecho, se espera que el viernes el presidente Vladimir Putin podría anunciar la adhesión de los cuatro territorios ucranianos parcialmente ocupados por las tropas del Kremlin. ¿Cuál es la reacción de Occidente? Que esto es ilegal, que no esto no tiene ninguna base, de que no cumple con ninguna exigencia mínima, digamos, de un proceso como puede ser una consulta. Y el claro, Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, dijo: nosotros y muchos otros países lo hemos dejado claro, nunca reconoceremos la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. Esto está pasando y genera aún más. Yo digo que era más tensión, ¿eh? Una tensión que ha estado 7 meses y más de estudiar.
Impresionante cómo se ha alargado esa guerra. Yo creo que de alguna manera casi todos, me imagino que no todos, pero la mayoría de la gente en el mundo pensaba que esto iba a ser una guerra rápida. O sea, dramática, pero rápida.
O sea, Putin tenía claridad
bueno,
de eso.
Claro, Putin estaba convencido. No ha resultado así. Incluso en las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han protagonizado una contraofensiva y han ido recuperando terreno. Y además con la ayuda económica y también militar de Occidente, que si bien no está participando de la guerra, sí provee de armamento sumamente sofisticado, de mucha plata para sostener las fuerzas ucranianas y al pueblo ucraniano, que ha resistido de una forma bien impresionante. Pero ante la amenaza permanente del uso de armas nucleares. De hecho, hoy el canciller ruso volvió a insistir en que Rusia no descartaba el uso de armamento nuclear y que él creía que frente a esto la OTAN no iba a hacer nada.
No iba a hacer nada. Y aquí se van tomando bandos, como cualquier conflicto, por supuesto. Y fíjate que con respecto a lo que comentábamos de los referéndum, hoy día también habló el embajador chino ante Naciones Unidas.
Mira, ¿y qué dijo?
Mira, dijo lo siguiente. Ante los referendos de anexión organizados por Rusia en Ucrania, Zhang Yun, embajador de China en... Sí, mi chino está bien.
Está súper bien.
China ha tomado nota de los últimos desarrollos en Ucrania. Nuestra posición es clara y consistente. Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países.
Marca un giro China frente a su posición inicial, que bueno, nunca fue declarada, pero acuérdate que justo que antes de que empezara la guerra hubo una reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin. ¿Te acuerdas cuando dijeron la amistad de China y Rusia no tenía límites?
No tenía límites, sí.
3 días después ocuparon Ucrania.
Después le preguntaron a China y China dijo, bueno, ojalá esto se resuelva de la mejor manera.
Claro.
Pero no hizo la mirada de otros, digamos, claro, de condenar lo que era la invasión a Ucrania.
Exactamente, y de hecho, Rusia, o sea, China ha aprovechado la escasez de mercado que tiene Rusia para el gas, para el petróleo, y ha aprovechado para comprar estos suministros a precios bien baratos. Uh-huh. Porque claro, ellos no tienen bloqueado el comercio con Rusia. Pero así todo, durante las últimas semanas te diría que la posición china ha ido variando y mostrándose bastante más crítica con la invasión rusa a sí. Ucrania.
En Ucrania la situación es muy compleja, en Rusia también. Fíjate que desde que el presidente Putin, o el Kremlin en este caso, el gobierno ruso, anunció la movilización parcial de 300.000 miembros de las tropas o reservistas, esto ha ido cambiando porque de reservistas, es decir, que tienen algún tipo de instrucción militar o están a la espera, bueno, está claro lo que es un reservista, digamos, se ha ampliado a cualquiera que pueda finalmente participar de esto.
O sea, yo vi un...
Y hay gente detenida,
sí,
por eso.
Y vi un reporte, de la BBC, donde claro, hablaban de que en Rusia están liberando presos convictos, uh-huh, para que vayan a pelear a Ucrania.
Lo que ya se ha hecho en Ucrania para eso también.
Claro.
Que en algún minuto...
Ya están echando mano a lo que...
A lo que encuentren.
A lo que sea.
Claro, claro. O sea, son 7 meses.
Sí.
Son 7 meses de guerra todavía.
Bueno, ojalá que se vaya apaciguando esa zona. Sería muy bueno. Nicolás Vial, muchísimas gracias.
Oye, un placer como siempre, ¿eh?
Igual
que
digo.
Que vaya muy bien y a ustedes también.
A ti, a ustedes también, quédense con nosotros. Ya viene Terapia Chilensis y antes Visionarios con la historia de Mr. Gillette. Que tú sabrás lo que habrá inventado.
¿La Gillette?
Sí, muy bien. La King Gillette. King Gillette que inventó la Gillette.
John Gillette.
Ya.
Chao.
Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que...